Hola amigos de Misterios On Air, soy Iván Montoya. Como veréis y nos escucháis, hoy no tenemos a Blanca Martín. Le hemos dado descanso, está un poquito cansada de nosotros y le hemos dicho que hoy mejor no viniese. No, que es broma, hoy se encuentra indisponible, la próxima semana ya estará con nosotros, con lo cual hoy el programa le llevaré yo. Y como todas las semanas, pues bueno, les damos la bienvenida a nuestro viaje a través de las historias reales, las leyendas y el misterio. Y hoy vamos a hablar de dos conceptos muy relacionados entre sí. Vamos a hablar de espacio y vamos a hablar de tiempo. En la primera parte hablaremos de los viajes astrales o experiencias extracorporales, desdoblamientos de cuerpo-conciencia o cuerpo-mente. Y en la segunda parte vamos a hablar de la tecnología o esa posibilidad de transportar objetos y personas de un lugar a otro, que frecuentemente llamamos teletransportación. Pero antes de todo, pues como todas las tardes, cuento con mis compañeros y el primero de ellos en saludar pues va a ser Javier Lillo, nuestro técnico hoy de sonido y productor del programa. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, equipo. Pues aquí, expectante, un programón tenemos hoy, ¿eh?
Sí, sí, hoy tenemos un programón. A Blanca la tenemos de viaje astral, pero bueno, ya lo hemos dicho, no lo podía decir al principio, pero la tenemos de viaje astral.
O teleportada.
O teletransportada. Teletransportada. Bueno, y a mi derecha tengo a Olga Roldán. Olga, buenas tardes.
Buenas Bienvenida. Tardes, Iván. Nada, pues encantada de que hoy nos estés dirigiendo tú, aunque echaremos también de menos a Blanca y esos comentarios tan elocuentes que suele tener, pero bueno, ya se los pediremos porque seguro que tendrá algunos guardados para el programa de hoy, que es muy interesante.
Sí, seguro que nos manda algún mensajito. Y también a mi derecha, Héctor. Hola, Héctor, ¿qué tal?
Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hola, ¿qué tal? Y técnicos. Y buenas tardes a todos los oyentes y todos los escuchantes, independientemente de la hora que estemos escuchando. Puede ser por la noche, puede ser a mediodía, pero bueno, saludos a todo el mundo.
Y como no, a mi otro lado, al lado izquierdo, parece que esto es el yin y el yang, la luz contra la oscuridad, hoy quizás son ellos la luz, pues tengo a Sergio Arrieta. Buenas tardes, Sergio.
Muy buenas. Bueno, has hablado del yin y del yang. Yo creo que con David ya estamos a punto de convencerte de que el alma existe, que el cuerpo astral también. Vamos a intentar.
Por supuesto, me falta simplemente ese empujoncito.
Un pequeño empujoncito.
Que ya me he trasladado al centro, con sí. Lo cual ya no soy tan radical.
Ya estás más en este bando, lo sentimos, allí. Pues bueno, os quedáis solos.
Efectivamente. Bueno, y también saludar a mi derecha a David Gatero. Buenas tardes, David, ¿qué tal?
Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, compañeros. Bueno, le mando un saludo muy fuerte a Blanca, que la echamos de menos. Verdad, y bueno, sí. Como ha comentado el compañero Sergio, un tema muy interesante, el tema de los viajes astrales. Y bueno, vamos a contar. Yo contaré una pequeña experiencia que tuve, muy pequeña, pero yo creo que es interesante.
Uh-huh. O sea, uh-huh. Aparte de ser una persona que viaja por todo el mundo, encima sí. Sumas viajes astrales.
No, bueno, tampoco soy un viaje, soy más viajero terrenal que viajero astral. Bueno, lo único que, hombre, a ver, es un tema que me gustaría, a ver, algún día, si pudiera, a base de técnicas, intentar hacer un viaje astral. Yo, por lo que he leído en libros, se puede viajar, como hacer un viaje terrenal. Y bueno, le contaré mi pequeña experiencia, que fue muy pequeña, y he tenido como aún con Atom igual, y bueno, he intentado con un libro, no me ha salido, pero bueno, voy a contarlo.
Bueno, pues estamos impacientes de que nos lo cuentes. Para comenzar, y como hemos hablado y hemos comentado, un viaje astral pues es un fenómeno de desdoblamiento o separación del cuerpo físico, también llamado cuerpo astral, ¿no? Y la conciencia, o llámese también alma, espíritu, mente, digamos, ahora debatiremos qué es realmente eso que se puede separar del cuerpo. Y esto lo experimentan algunas personas, como decía nuestro compañero David, que lo ha experimentado pues a lo largo de su vida. Hay personas que lo experimentan. Sergio parece ser que también lo ha experimentado, con lo cual también nos comentará. Bueno, también aparte de estos... de estas experiencias de desdoblamiento, en este proceso también los individuos que pasan por aquí pues experimentan otras sensaciones, ¿no? Experimentan pues otras vivencias, como puede ser la flotabilidad del cuerpo, puede ser la autopsia, que es esa observación del cuerpo desde fuera, el cuerpo de uno mismo desde fuera, ¿no? Y un sinfín de experiencias espirituales que quizás no dé tiempo a comentarla. Es cierto que estas experiencias para algunos son reales y beben de esa filosofía filosofías clásicas y de esas creencias del concepto de mundo astral, ese mundo espiritual que debe atravesar la alma, la conciencia, la mente, en ese camino hacia la vida o en ese camino de retorno de la muerte. Y bueno, para otros, sobre todo para la ciencia, pues no son más que experiencias extracorporales, subjetivas de la mente, que pueden darse por distintas formas, como pueden ser espontáneas, como son la parálisis del sueño, como son accidentes, traumatismos, como son las ECM, que ya hablamos en este programa y que vimos cómo experimentaban estas, bueno, pues esta separación del cuerpo físico, pues estas experiencias fuera del cuerpo, pero también pueden ser provocadas por uno mismo, ¿no? A través de la relajación progresiva, de la meditación, de esa visualización guiada que tanto últimamente está tan en auge, y por supuesto también pueden ser provocadas externamente, pues a través de estimulaciones electromagnéticas en alguna parte de nuestro cerebro, en los lóbulos, y por supuesto, como no, a través de drogas alucinógenas. Todo esto se puede conseguir y ahora veremos un poquito más detalle qué significa o qué es cada cosa. Por supuesto, nuevamente yo creo que nos encontramos en un debate entre ciencia y creencia. Uh-huh. Y hoy, pues, con todos mis compañeros lo debatiremos. Y para empezar, yo creo que lo mejor es comenzar contigo, David.
Sí.
Ya que has enfrentado pues a una a un viaje astral, ¿qué se siente cuando tú o cuando una persona en general hace un viaje astral?
Bueno, perdón, hay mucha gente que ha tenido, bueno, experiencias astrales. Bueno, vamos a decir, bueno, que es una experiencia extracorporal espontánea o no, muchas veces. Se llama experiencia fuera del cuerpo o comúnmente viaje astral, porque es lo más normal. Se ha discutido mucho. Bueno, hay por ejemplo, un libro muy interesante de William Bundman, un escritor estadounidense que se involucró mucho en la década de los años 70 sobre los viajes astrales. Yo, por ejemplo, el libro que tengo ahí en la cama, en la mesilla de la cama, un poco olvidado. Empecé este año así un poquito a intentar hacer algún tipo de técnica de relajación, pero tristemente no ha surgido efecto. Bueno, tras haber entrado en un profundo sueño, también se puede producir también con la meditación, el cuerpo, el estado alterado de las personas, y muchas veces lo que a mí me llama la atención es eso, cuando el cuerpo está flotando por encima del cuerpo físico. Lo primero que siente, yo por ejemplo, voy a hablar un poco de lo que siente la gente y lo que en mi propia experiencia. Yo en el momento, creo que fue en el 2003, si no recuerdo mal, si la memoria no me falla, porque una vez tengo un poco de Alzheimer, y yo sentí un estado de relajación muy profundo, y en un momento dado el cuerpo mío sentí como se paralizaba totalmente, y lo que todos los autores, incluso el libro que estoy leyendo y este de Woodman que también he leído, hablan mucho, es el momento de... Hay una vibración, un estado total de rigidez, y hay un momento en el cual hay como un hormigueo. Eso es yo por lo menos lo recuerdo muy vívidamente, ese hormigueo. Y en un momento dado, sin quererlo, porque yo estaba pues eso, soñando, no tenía ningún tipo de problema, pues me vi como salía seguramente mi cuerpo astral de mi cuerpo, y como en una altura de un metro. Me sentí muy relajado, muy muy bien, o sea, una sensación que nunca he tenido, porque creo que diferenciar entre el sueño lúcido y este viaje, bueno, pequeño conato de viaje astral, y al verme, ¿cómo se dice?, en esa sensación de verme a un metro de mi cuerpo, me vi la, como se dice, mi cuerpo astral dio miró abajo y vi mi cuerpo físico durmiendo en la cama, y como un choque muy muy fuerte, me volví. O sea, eso es mi conato de viaje astral. Hay gente que, por ejemplo, pues eso, tiene más entrenamiento y puede, como dicen algunos autores o algunas personas que lo llaman... Yo, por ejemplo, lo consulté en una web, se llaman los orinonautas, o así, me parece... Y allí consulté a bastantes, llamé a los viajeros astrales, y bueno, puedes hacer lo que dices, lo que la imaginación te proponga. Tú puedes ir a viajar a casa de un amigo, irte a Egipto, o irte a las pirámides, a cualquier sitio. Yo quiero, porque lo leí en un libro, no recuerdo el autor, uno de los, o en la web está, hablaba de que muchos viajeros astrales les gusta ir a la Esfinge, y en la Esfinge dicen que hay una cámara oculta. Pero claro, esto lo dicen en el astral, no lo dicen en el terrenal, porque yo he visto bastantes temas de documentales sobre la Esfinge y parece ser que no hay nada dentro. O sea, es una roca que está hecha, que hicieron los antiguos egipcios, y está, como se dice, no, solo hay algunas pequeñas cavernas, pero no hay nada. Pero lo que dicen estos onironautas, hablan de que realmente debajo de la Esfinge hay una cámara secreta. Bueno, yo si algún día tengo la oportunidad de realizar un viaje astral, porque es algo que sí, es una experiencia que a mí me gustaría, por lo que he leído en diferentes autores, en el libro que estoy leyendo, bueno, tengo un poco aparcado porque soy un poco baguete y ahora estoy de noche menos todavía, me gustaría, y si puedo algún día me gustaría ir a ese sitio, como intentar visitar la Gran Pirámide, que yo creo que hay cámaras secretas. Y verdaderamente el viaje astral es algo que yo creo en ello, no es algo que... A ver, vamos a entrar un poco en polémica, porque creo que la polémica me gusta un poco y tengo el cuerpo un poquito...
Cañero, ya que cañero, no está blanca, ¿no? Y me lo puedo permitir, dilo ya.
Además estáis enfrentados.
Ahí está. Y yo creo que no es autosugestión ni nada, creo que verdaderamente... cuando nosotros, yo, es una opinión personal, cuando nosotros morimos, es nuestro astral que va, no lo sé a qué lugar irá, si al cielo o al infierno, pero verdaderamente cuando nosotros ya el corazón se para y todas nuestras, todos nuestros vitales, sale nuestro cuerpo, porque hay muchas experiencias de gente que, sobre todo médicos y celadores de los hospitales, hablan de que incluso familiares. Y yo creo que nuestro cuerpo astral se desdobla y se va a algún lugar. Yo, antes de que mi cuerpo astral se desdoble y se vaya, como digo, al otro lado, espero hacer un viaje astral y, sobre todo, viajar a muchos lugares de los cuales he visitado, por ejemplo, como Machu Picchu, que es un lugar que es apasionante. Y me gustaría, ya que he estado allí, como digo yo, en cuerpo físico, visitarlo terrenal, astralmente, por si hay algún lugar oculto. Y si algún día tengo la suerte de hacer un viaje astral, poder contarlo aquí a vosotros, compañeros, y sobre todo a los radioyentes, que al final son los que hacen este programa.
Este programa, claro.
Sí. Bueno, esos son los mismos los principios de aquel programa que hablamos de espías psíquicos, que podían ver a distancia, ¿no?
Claro, no, hombre, a ver.
La idea es que cuando viajas, es un viaje hacia astral, que se pueda demostrar. Si, por ejemplo, se están diciendo que hacen viajes astrales y se está demostrando para ellos, ¿no?, que hay una cámara oculta, bueno, hay que dar todas las informaciones exactas y precisar en qué lugar para ver si es real que hay una cámara oculta, ¿no? Entonces, yo creo que esas nos dejaríamos de tener dudas ante toda esta gente que puede pensar si esto es producto de nuestra mente o producto de una realidad tangible,
¿no? Hombre, yo, por ejemplo, en un libro que leí durante muchos años, no sé si en los 50 o 60, la CIA estuvo intentando con soldados o gente que... ¿Cómo digo? Conejillos de Indias, intentar, o sea, que realizaran viajes astrales para, por ejemplo, como digo yo, en esa época y sobre todo en la Guerra Fría, para robar secretos a la Unión Soviética.
Claro. Sí, lo que hablaban de espías psíquicos. Claro, no tenía el concepto de viajes astrales, eran esos espías que podían ver a distancia o poder ver qué estaba ocurriendo en alguna otra parte. Sí. Efectivamente.
Totalmente, sí. Sí, iba a decir que hay una familia en Francia que se llama los Meurois Gévaudan, y el padre, porque luego entraron todos los hijos, la mujer, etcétera, hicieron todos viajes astrales, pero el padre cuenta su primer viaje astral de una manera un poco cómica, porque era un estudiante y estaba tumbado encima de la cama, estudiando, repasando, y de repente se vio proyectado, o sea, su alma, su cuerpo astral, a la lámpara que había en su habitación, y entonces cuenta de una manera un poco cómica cómo intentó volver, incluso nadando, a su cuerpo, y no lo conseguía, y ese fue su primer viaje astral, ¿no? Y claro, yo, por ejemplo, he tenido experiencias, pero involuntarias, espontáneas, cuando era pequeño. Calculo que entre los 1 y los 4 o 5 años, luego tuve otras con hadas, pero esas fueron mis, vamos a decir, mis clases de vuelo, ¿no? y siempre empezaban de la misma manera. Lo conté en el programa nuestro Sueños Lúcidos. Sí, los Sueños Lúcidos. A ver si soñamos despiertos. Y era ese título, sí. Y eran, pues, bueno, salía de mi cuerpo, efectivamente, de una manera un poco a la velocidad de un cosmonauta, y pasaba siempre por la misma esquina superior derecha de la habitación de mis padres, porque yo dormía en la habitación de mis padres durante 8 años, y salía por los pies, desde esa esquina, salía, y cuando ya pasaba mi cabeza, empezaba a soñar. Y eso me pasó, claro, si me hubiese pasado una vez o dos, pues no lo contaría, porque bueno. Pero me pasó varias veces durante varios años, no cada noche. Y la sensación, recuerdo la sensación de salir de mi cuerpo, era absolutamente alucinante. Era una cosa que no era un sueño lúcido, no era ni siquiera un sueño, porque el sueño empezaba justamente detrás de la esquina de la habitación de mis padres, ¿no? Y un día, pensando un poquito en esa esquina, ¿por qué una esquina? Al final me di cuenta de que es una pirámide. Toda esquina es una pirámide de tres caras. Uh-huh. Entonces esto podía ligarse a lo de las pirámides de los faraones, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, es una hipótesis.
Y así fue. Así fue durante años.
Muy bien. ¿Héctor?
Nada, simplemente que aquí es lo que habría que dirimir exactamente, que si, como dices, se puede dar alguna información que no se pudiera obtener de otra manera. Porque sí que es cierto, y está estudiado, y sobre todo desde el año 2007, en el que para diagnosticar, intentar tratar también un tinnitus a una persona en Bélgica, le dieron unas descargas en el oído y se dieron cuenta que esa persona decía en ese momento de descargas que había estado fuera de su cuerpo. Uh-huh. Con lo cual, esa estimulación, y luego se ha reproducido posteriormente, con lo cual se conoce perfectamente las áreas cerebrales que al estimularse producen esa sensación de estar fuera del cuerpo y esa visión de estar fuera del cuerpo. Claro, lo que no se explicaría es que realmente pudiéramos tener una visión de otra parte más allá, porque sí que está muy relacionado con los sueños lúcidos, uh-huh, el cómo se provocan neurocientíficamente. Estoy hablando, como siempre, esos viajes astrales, ¿no? Que está todo ligado un poquito. La experiencia extracorpórea, los sueños lúcidos, los viajes astrales, las técnicas son parecidas para provocarlos. Habría que ver. Y aquí no desecho nada, ¿vale? Pero sí que es cierto que, al menos científicamente, se conoce más o menos los mecanismos. Exactamente. Si hay alma, no se conoce porque no se puede cuantificar. Si hay otra realidad de otra manera que no se puede cuantificar. Pero sí que es cierto que hasta ahora parece, uh-huh, que van encajando muchas piezas. Si en un momento dado, como si hay, se ha mencionado alguna especie, al final no se puede ratificar del todo, yo no tengo los datos objetivos, se consiguiera datos de una persona que viaja astralmente y nos puede dar una información.
Sí, esta familia,
una información de algo más allá, pues habría que investigar un poco más. Quizás, uh-huh, sea algo solo cerebral, quizás sea una conexión que desconocemos.
O quizás no.
O quizás no.
Porque esta familia, por ejemplo, el padre de familia iba a lugares cerrados a cal y canto, por ejemplo, castillos, que hacía años que no estaba, y entraba, y al salir, al volver a su cuerpo, describía el mobiliario, etcétera, las salas. Y efectivamente coincidían. Luego, claro, hay gente que le dio la vuelta y dijo, a lo mejor fue allí cuando estaba abierto el castillo, etc.
No. ¿De qué época estamos hablando?
Los años, me parece, 80, pero todavía, vale, escribe este hombre y busca en internet todavía.
No, sería bueno también que se actualizase, sí, ¿no? Que evolucionase. Yo creo que está claro, ahora seguiremos debatiendo, está claro que esa sensación de la que hablabais, esa sensación sobre todo de salir fuera del cuerpo, esa es real.
Única,
¿no? Esa es única. Además, yo creo que lo tenemos claro, está claro desde una perspectiva o hacia otra, porque en el fondo es un estado alterado de conciencia y yo creo que muchos hemos llegado hasta en ese momento que estamos a punto de quedarnos dormidos. Algunas personas lo pueden también evidenciar. Otra cosa es que vayamos un paso más allá y realmente sea una sensación o un desdoblamiento corporal, ¿no? Ahí, uh-huh, tendríamos que seguir hablando. Pero para seguir profundizando sobre este tema, Sergio, ya lo has comentado antes, estabas hablando de mente, estabas uh-huh. hablando de imaginación. Bueno, ¿qué es lo que para ti es un viaje astral o qué es lo que se proyecta en un viaje astral? ¿La uh-huh. imaginación, como pueden decir mucho, o imaginación mente, como puede decir la ciencia, o realmente está viajando el alma?
Claro, ese es el meollo, creo, o lo mollar del tema, ¿no? Es decir, somos materia y algo más, alma, porque yo la palabra alma, desde luego, me gusta mucho más que cuerpo astral, cuerpo etéreo, cuerpo etcétera. Me gusta mucho más. Lo que pasa es que, verdad, que las palabras pues nos remiten a conceptos, por ejemplo, en este caso, religiosos o espirituales o alquímicos, etcétera, y hemos abandonado un poco esta tan bonita palabra, alma, que viene de ánima, de hecho, que es su antepasada, ¿verdad? Y fijaros, la palabra alma, si le quitamos la L, no sé si es una casualidad, porque en realidad, desde un punto de vista etimológico, es ánima, su antepasada, es ama. Si la ponemos al revés, o sea, si la leemos al revés, es ama también, del verbo amar, ¿no? Pero bueno, quizás sea una casualidad.
Sí, porque eso solamente es en castellano, ¿no?
Sí, pero en francés también coincide un poquito,
pero
¿no?
Pero no tanto.
Pero hay que añadir una I.
En inglés no coincide ni para Dios.
No, eso es, ¿cómo es en inglés?
Soul.
¿Cómo?
Soul.
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 Madre
I'm
mía.
A soul. Para. Yo creo que eso por canciones.
Pues eso, entonces el alma, para los que creemos en ella, de una manera natural, porque yo empecé a creer en ella cuando era un niño, claro, no me quedó más remedio, ¿no? Porque como salía de mi cuerpo, pues dije, esto es el alma, un poco más adelante, claro. Pues efectivamente el alma, como decía David, seguramente sale del cuerpo varias veces, de hecho dicen que una de cada 10 personas experimenta el viaje astral a lo largo de su vida, una de cada 10, y varias veces durante su vida, ¿no? Y probablemente la última salida sea la de la muerte, ¿no? Que no se puede demostrar, efectivamente, la ciencia, si fuera verdad, yo creo que sí, pero a lo mejor me equivoco, pero la ciencia no tiene las herramientas para visualizar en una pantalla eso que sale, o supuestamente sale, y se va. Ahora, lo que no sé es a dónde se va, porque, claro, las religiones no están de acuerdo, ¿no?, entre sí, sobre todo las del libro, ¿no? Uno va al infierno, al paraíso, luego el infierno no existe, luego, bueno, en fin, no sabemos muy bien a dónde se va. Pero que sale algo a lo largo de la vida y al final de la vida, pues yo, desde luego, no tengo ninguna duda, siempre y cuando no me equivoque.
Con lo cual, para ti, de momento piensas que es el propio alma que sí. cada uno de nosotros tiene.
Pero fíjate, una pregunta que te hago es, ¿sí? ¿Por qué en esta cuestión prefieres o eliges decantarte por el concepto alma, ¿no?, en lugar de hablar, por ejemplo, de la propia actividad fruto del cerebro, que pueda estar viviendo esa experiencia como un funcionamiento del cerebro que de momento no podemos explicar? Pero, sin embargo, uh-huh. Tú como creyente en el constructo social alma, uh-huh. pues eliges decantarte por esa opción.
Sí, te puedo contestar. En realidad es por algo intransferible y absolutamente casi inexplicable, con palabras, fíjate que soy escritor, pero casi no se puede explicar, justamente por la sensación absolutamente distinta de un sueño, esa sensación de salir, intransferible, inexplicable, que yo, claro, la palabra alma no la he inventado yo, pero solamente lo puedo relacionar con lo que los antiguos decían, con lo que la religión dice, y yo no practico ninguna, pero efectivamente, al final, pues dices, oye, pues sí, lo que llaman alma puede ser eso, eso que salió de mi cuerpo, que era yo, y lo que has llamado también lo he visto por primera vez en internet, la autoscopia.
Autoscopia.
La autoscopia, ¿verdad? Que es la capacidad de poder ver tu cuerpo uh-huh. en la cámara. Lo hice una vez, tuve la curiosidad una vez, después de muchas salidas del cuerpo, miré, además me acuerdo de por dónde, miré por mi lado derecho y vi mi cuerpo uh-huh. encima de la cama. No estaba ni con pijama ni nada, era un cuerpo blancuzco, un poco como brillante, pero tampoco deslucido, un poco raro.
Pero sabes, ¿no?, que para la autoscopia sí que hay una explicación neurocientífica. Quiero decir que son un tipo de alucinaciones que podemos tener cualquiera de nosotros. Es un funcionamiento absolutamente normal del cerebro que ocurre en determinadas circunstancias y tiene una explicación. No te quiero decir... me resulta curioso, porque y lo comprendo, ¿no? Porque a nivel sociocultural suele ocurrir así. Preferimos las explicaciones que hemos aprendido desde pequeños o que hemos preferido desde pequeños porque encajan mucho más con nuestras filosofías de ver el mundo,
sí,
¿no?
Sí, porque yo si me permites un inciso, nací en una familia totalmente atea y totalmente refractaria a esos temas. No quieren... Y no querían antes, en tiempos de mi juventud, de mi adolescencia, ni hablarlos. O sea, que te aseguro que nací en la familia...
Tú has tenido un efecto rebote, entonces.
Bueno, puede ser. Pero claro, yo salir de esta manera... De hecho, no se lo confesé a mis padres hasta, no sé, los 30, 40 años. Porque pensaba, cuando era un niño, que a todo el mundo le pasaba lo mismo.
Claro.
Era como... Para mí era como respirar, beber, comer... Entonces... No se lo comentaba a mis padres porque pensaba que ellos también lo hacían.
Sí.
No, pero yo ahí tengo que dar un capote a Olga. Y en la otra vez en el debate que vamos a entender, yo creo, donde todo.
Sí, intentar aligerar porque si no, todo lo que nunca podemos hacer
muy ligeramente. Para todo esto hay explicaciones neurocientíficas. Y creo que se sabe por los mecanismos, porque se pueden obtener mental relajación en el sueño intermedio. Consumo de distintas sustancias, que luego veremos como incluso se utilizan sobre todo por los chamanes en el mundo entero y se siguen usando, pero hay cierta una explicación. El tema es que si eso da un conocimiento que no se puede entender, habrá que seguir investigando. A lo mejor es algo de realmente que es una nueva realidad diferente, que a lo mejor lo podemos provocar neurocientíficamente, neurológicamente, pero que tiene algo más detrás, que conectas con algún conocimiento, ¿no? Como ese esos conocimientos ancestrales que guardamos en nuestro cerebro, aunque no seamos conscientes de todas esas enseñanzas que nos hay transmitiendo, que tenemos de alguna manera incluidas en la evolución de nuestro cerebro, y a lo mejor conectamos con todo eso y se puede generar algo más, no lo sé, pero de momento en la mera sensación, todas esas sensaciones sí que están explicadas a nivel neurológico.
Sí, pero te haré una pregunta, Héctor, si me permites.
Sí.
¿Qué le impide a la ciencia plantear la posibilidad de que el alma exista? Porque tú, lo que acabas de decir, desactiva totalmente o anula totalmente la posibilidad de la existencia del alma. Es decir, que todos esos procesos aparentemente vienen de nuestras neuronas, de nuestra imaginación o de nuestros problemas a lo mejor psíquicos, pero no. ¿Y qué le impide a la ciencia?
Pero yo no, no creo que, no creo que no lo esté impidiendo, o sea, al contrario.
Sí, pero... ¿sí?
Termina.
O sea, la ciencia, ¿por qué no se plantea, por qué no le da la vuelta a esto y por qué no se plantea la posibilidad de que el alma exista? ¿Por razones religiosas o antirreligiosas?
No, ni de religiosas ni antirreligiosas, porque de momento lo que conoces es el cerebro.
Sí, pero de
momento... Entonces tienes que intentar explicar las cosas con lo que conoces. Que se plantea algo extraño, tendrás que verificar qué es. Y si el alma existe, algún día será ciencia.
Sí,
pero hoy por hoy...
Ahí estamos de acuerdo.
Pero hoy por
hoy,
formas, no.
Es que, pero vamos a ver, yo, ¿en qué lugar alguien ha visto un artículo científico que tenga como conclusiones en su abstract el alma no existe?
No,
es
claro.
Que eso no lo
es
dice
verdad.
La ciencia realmente.
No
la ciencia lo único que hace de manera apolítica y a confesional, o sea, desprendiéndose de las creencias, o eso es como debería ocurrir, lo que hace es coger variables concretas y analizarlas, evaluarlas. Pero no está poniendo en tela de juicio si el alma existe o no. Al contrario, lo que hace es buscar las bases, los mecanismos neurológicos que puedan explicar todos los procesos.
Sí, pero ¿el amor existe o no existe?
Pero y tiene unas implicaciones fisiológicas y neurológicas.
Tiene unas consecuencias fisiológicas.
Pero estamos hablando del emergente. Sí. Entonces estamos hablando de un constructo social que sentimos en base a una serie de efectos que tenemos neurológicamente y a nivel fisiológico. Lo mismo que puede ocurrir con el alma. Quienes no aceptamos, a lo mejor, que el alma pueda ser el mero producto de la actividad neurológica del cerebro, somos los ciudadanos, las personas.
Pero, ¿por qué tiene que ser el alma el producto de una actividad neuronal?
Igual que el amor.
¿Y por qué no puede...? No, el amor tiene una repercusión bioquímica en el cerebro, pero eso no es el amor. porque los científicos muchas veces dicen el amor no existe, es una entelequia poética inventada por los bardos y tal y cual. ¿Y quién nos dice a nosotros que los hombres prehistóricos no se amaban de alguna manera? No sentían amor ellos también.
Pero el amor sí que está descrito psicológicamente y científicamente. El problema es que la ciencia se basa en hechos contrastados. Uh-huh. Y nosotros sabemos que la realidad física de la conciencia de la mente es el cerebro. ¿Vale? Uh-huh. Eso lo tenemos
muy
claro,
importante,
¿no?
Cerebro,
es muy importante. Uh-huh. Entonces, para que haya conciencia, tiene que haber respuesta de la mente. Entonces, para que se pudiese dar un viaje astral, tendrían que estar desvinculados mente y cerebro. Y ahora mismo, uh-huh, científicamente, eso no se ha podido evidenciar.
Ahora mismo.
No quiere decir, uh-huh, que no pueda ser, pero la cuestión, sí, es que la ciencia se basa en patrones lógicos que pueden experimentar. Y ahora mismo mente y cerebro pues no pueden existir de forma desasociada. Y este es el gran problema de la ciencia. No dice que no. Dice, uh-huh, que, bueno...
Que ya, no ha podido demostrar.
No ha podido demostrar.
Pero
¿no?
Claro, las cosas no existen porque la ciencia las demuestra. Las cosas existen un segundo antes de que la ciencia las descubra.
Por supuesto. Y cuando la ciencia descubra que existe alma, pues lo dirá claramente.
Ahí
pero
está.
Mientras tanto, al menos tenemos que tener una visión de... Esto
de
es
momento.
Lo que dice la ciencia, esa, sí, es la realidad que puedo palpar y esto es algo que quizás, uh-huh, algún día pueda ser demostrado,
claro,
pero
sí, claro,
se nos tiene que dar las pistas o se nos tienen que dar las realidades para poder demostrarlo. No podemos decir que en la vida que todo es cierto simplemente
no, claro,
sin justificación,
sí, sí, sí,
alguna. Pero vamos a intentar avanzar un poquito más en este tema porque, uh-huh, nos quedamos y solo llevamos dos preguntas. Vamos a intentar... Bueno, pues hacer un poquito de historia. Héctor, antropología de los viajes astrales, de estos desdoblamientos. Cuéntanos.
Vamos a ver, viene del cerebro porque yo creo que nos va a dar para mucho debate el programa de hoy.
Yo y no soy blanca y yo he visto que os corto y estoy llevando a rajatabla todos los tiempos.
Muy bien, muy bien.
Sin amenazarnos, lo cual se agradece. Blanca, donde quieras que estés.
Cuando vea el programa Blanca, te va.
Da igual, si mi alma va a volver aquí.
Tienes que hacer un viaje astral hasta Perú para escapar.
Bueno, vamos a ver. Realmente, la historia del viaje astral, entre comillas, no se entiende sin explicar primero la historia del cuerpo astral. Y luego voy a enlazarlo, voy a hacer un poco cíclico, pero voy a enlazarlo y voy a ser muy, bastante escueto. La historia del cuerpo astral como tal, y esto lo podemos leer en muchísimos libros, se retroceden hasta tiempos platónicos. Porque ahí se empieza con toda la filosofía platónica, la filosofía de sobre todo especialmente
Aristóteles,
sí, sí, Aristóteles sobre también todo. Pero especialmente con la época de Platón, ya bueno, Aristóteles sí
estaban un poco enfrentados,
están todos un poquito conexos, ¿no?
Sí.
en esa época de grandes filósofos, ¿no? En donde ya se define un plan astral que no tenía poco que ver realmente con el quizás cuerpo astral que se conoce, pero ya se le daba una asociación con los cuerpos planetarios de la astrología, con lo cual ya empezaba a ligarse en una serie de conceptos que fueron evolucionando con el largo del tiempo y que especialmente con los relatos de vida detrás de la muerte, con toda esa filosofía religiosa desde muchos puntos de vista y además con un fenómeno de experiencia aparicional, de apariciones de espíritus, que estaban en algunos libros de Cicerón, pues con todo ese mejunje clásico que data de esa época griega especialmente, pero que realmente bebía de fuentes más grandes, porque todo esto venía de los chamanes, de los chamanes de Neolítico, de los chamanes que habitaron en Europa, que estudiaban por Europa, es decir, por todo el mundo, y que en Europa se acabaron hacia el año 400 porque la iglesia quería combatirlo, la iglesia, cuando ya estaba implantada la iglesia cristiana, pero que en muchos reductos de todo el mundo, especialmente Eurasia, América, etcétera, siguieron de alguna manera esos chamanismos, esos ritos chamánicos. Y hablo de chamanes, aunque específicamente en algunos sitios no fueron chamanes, pero al final era un poco lo mismo. El hechicero del pueblo, que conocía las plantas, que conocía cómo usarlas, que iniciaba a la gente, que podía curar a la gente de alguna manera.
Los druidas.
Y que, sí, druidas, sí. Chamanes, es un poco...
Es un poco,
o sea, druidas eran más celtas, pero sí, es un poco la misma historia. Era más pagano, druidas no estaban bien vistos por la iglesia.
No.
Y ya lo hablamos aquí en alguna ocasión. Entonces, por la iglesia católica, estamos hablando precisamente con ese Bizancio, ¿no? Con esa...
De hecho, fueron aniquilados por los paganos, por lo primero, los romanos, y aniquilaron a los druidas. Y luego, claro, efectivamente... Sí.
Efectivamente, no eran bien vistos. Y los romanos católicos, sí, es que ha ido evolucionando. Sí. Levanta el Imperio Romano, es el Vaticano, de alguna manera, y la Iglesia Católica. La evolución, ¿no? De ese imperio. Y al fin y al cabo, todo eso fue evolucionando. De alguna manera, en la Edad Media, quizás se quedó un poco más aislado en diversos cultos. Los Rosacruces habían evolucionado. Los neo-Rosacruces son posteriores, pero los Rosacruces, siglo XVI, un poquito después de la Edad Media, florecían un montón de religiones que venían, ritos que venían de esos cultos artúricos, sí, que eran una mezcla celta y demás. Todo eso fue creciendo, se fue vinculando, y de alguna manera esos chamanes fueron evolucionando esas creencias, y esos chamanes que antes hacían unos ritos con diversas plantas, que dependiendo del sitio, dependiendo del acceso que tuviera al sitio, que hacían tener esas experiencias, esas corpóreas, y que eran como una especie de rito de iniciaciones en muchos pueblos, y siguen siendo, han sido siendo hasta hace muy poquito. De hecho, en un minutito voy a hablar de los Kuyain, que era una, o los Kusiyai, perdona, que eran unos médicos chamanes que habitaron en Baja California, en una cultura, los Kumai, que de alguna manera subyacía de todas las culturas que se fueron borrando en muchas partes del mundo. Pero que al fin y al cabo esos rituales han ido evolucionando, y esas experiencias extracorpóreas que ya existían en el pasado, sí, porque sí, con sí, plantas, con los tambores, tenemos que recordar que los chamanes utilizaban mucho los tambores.
Sí.
Todo eso tiene una repercusión en la mente. Y está estudiado los sonidos a un nivel muy bajo de frecuencia, muy graves, producen una serie de connotaciones a nivel mental que pueden ocasionar unas experiencias, ya no solo extracorpóreas, sino unas experiencias psicológicas, que además me está mirando Olga y lo conoce, unas experiencias a nivel psicológico que pueden derivar en experiencias diversas, de una manera vinculadas con todo eso, visualizaciones extrañas, viajes, sueños lúcidos, una serie de paradigmas que están vinculados con todo esto. Esto, ya digo, en la Edad Media se queda un poco parado. En el siglo XVI se retoma con los neo-Rosacruces, y luego con los neo-Rosacruces, perdón. Y en el siglo XVIII, los neo-Rosacruces, que es cuando resurgieron, eran una corriente casi sectaria, ¿no? Pero bueno, y sobre todo las corrientes más místicas, ahí hablo específicamente del misticismo de Blavatsky y demás, pues bueno, todo eso fue realimentando esos mitos y esas historias vinculadas con que el alma podía salir del cuerpo y podíamos hacer viajes astrales, todas esas historias que nunca dejaron de estar, porque siempre han estado en todo el pasado,
claro.
De repente recobran otro significado, le quieren dar un significado más místico, si queréis, más ocultista, pero al fin y al cabo son las mismas historias chamánicas que hemos tenido que desde el Neolítico.
Sí, pero ¿qué fue antes, la gallina o el huevo? Es decir, ¿qué fue antes? Que el alma es eterna, es inmortal y ha existido siempre. Y luego, como tú dices, y lo has expuesto muy bien, ha sido, explotada a través de ritos, de religiones, etcétera. Pero eso no quita que a lo mejor el alma exista hasta hoy, porque es inmortal.
El alma, pero para mí, es consecuencia del pensamiento humano allá donde estaba. Porque en Egipto, iba a hablar de esto, en Egipto el alma era una cosa muy etérea.
Sí, pero
porque el alma era el Ba, que era la fuerza anímica, el Ib, que era el corazón, el K, que era la fuerza vital.
Sí, sí, no.
Y que por eso nos masturbaban a la gente, para que el Ba, sí, cuando salía, cuando se moría la persona, pudiera regresar y reconocer a la persona.
Bueno, y el Ki asiático, la fuerza. Bueno, pero
eso, sí, que pero todo no. Eso depende de la cultura momentánea, sí, y depende de nuestro pensamiento, sí, pero realmente sí, pero no crea el alma.
Sí, pero
el alma no sabemos lo que
pero
es.
Pero el amor no ha sido inventado por los poetas. El amor existe, estamos de acuerdo.
Sí.
Pero luego ha sido explotado por los poetas, por los bardos, los a lo largo de la Edad Media, los poetas provenzales, bretones, claro, también
bajo la luz de la luna. Oye, este cantarín.
Pero sí, estás hablando, sí, del amor, y yo creo que
el amor está demostrado.
No, pero es que el amor y el alma tienen que ver, no, también. No, es el alma que puede, ama para que nosotros.
No, pero el amor está contrastado. El amor es real, es algo empírico, es algo que la gente siente.
Demuéstralo científicamente, que es real.
Científicamente no hay que demostrar todo, pero seguramente.
No, no, pero es que
científicamente está demostrado.
El amor y otras reacciones que tiene nuestro cuerpo sí que está demostrado. Yo ahora mismo no te lo puedo mostrar, pero sé que
está científicamente demostrado. El amor está comprendido. Sí. Incluso puede, muy imposible.
¿Y el alma por qué hay que demostrarla científicamente?
No, entonces, porque. No, a ver, no hay que demostrar científicamente si queremos basarnos en que algo, sí, es realidad, ¿no? Estaba hablando Héctor de esa antropología,
sí,
estamos hablando de la cosmogonía, la cosmovisión de los, uh-huh, de muchísimas civilizaciones. Hablabais de Egipto, ¿no? Uh-huh. Egipto, evidentemente. Sobre todo Osiris, ¿no? Que ese camino hacia las estrellas, pensaban que su alma, que el alma de todos los faraones podía acabar en las estrellas, y bueno, era la parte del alma, ¿no? No era el alma como tal, porque no lo consideran un alma como en la religión cristiana, pero sí, uh-huh, lo podemos hacer ese paralelismo.
Sí, sí, sí.
Pero ahora bien, la ciencia lo que tiene que hacer es evidenciar las, uh-huh, cosas, ¿no? Evidenciar, y la realidad, el amor es una realidad, uh-huh, el amor todos lo sentimos, aunque no sepamos explicar lo que la ciencia sabe, todos lo, claro, sentimos, ¿no? Pero el alma, ese alma que puede salir fuera de nosotros,
fíjate,
no lo siente todo el mundo.
Pero
con
fíjate,
lo cual,
Iván, si reemplazamos la palabra alma por, sí, la palabra vida, y en eso podemos estar todos de acuerdo aquí,
sí,
la vida como tal, yo recuerdo un biólogo que dijo por la radio, mira, conocemos todas y cada una de las partes de una célula, una mera célula,
uh-huh,
pero todavía no sabemos qué es lo que la anima, qué es lo que la hace vivir.
Claro. Pero es que ahí has dado en el clavo, Sergio. Es que el problema para comprender qué es el alma,
la vida es
que para mí es un constructo social,
sí,
el problema es que no sabemos qué es. Entonces, no podemos controlar y investigar algo que desconocemos. Eso es la base de todo. Entonces,
es que
yo creo que es un debate meramente filosófico que hoy por hoy no vamos a poder, y durante mucho tiempo no vamos a poder descifrar. Hasta que, bueno, pues con los avances poquito a poco de las técnicas de neuroimagen y tal, pues podamos ir descifrando un poquito más los códigos que subyacen a todos estos conceptos que no dejan de ser filosóficos.
No,
y que
la
como
vida
tú
no
decías,
no,
hablo del alma, cuerpo, no nos es por no cuerpo, desviarnos más, es por no desviarnos
pero para
más.
Para mí la vida y el alma forman uno.
Bueno, pero
para
eso
mí,
es para
mucha
claro,
gente,
claro.
Para mucha gente.
No olvidemos que cada cultura tiene su conceptualización,
sí,
de la,
Olga,
vida y del alma. Entonces,
sí,
no todo el mundo,
sí,
cree,
Olga,
en un alma, ni todo el mundo, hay quien habla de energía, como tú decías, el Ki, hay quien habla de un espíritu, hay quien habla de alma, pero digamos
de
que de conciencia de mente,
pero
sí,
existe,
pero son constructos,
la
vida,
sí,
sociales,
no,
y la vida no es un
desviando,
constructo,
sí, sí,
social.
Vamos primero a definir,
claro,
qué es el alma para,
claro,
uno y qué es la vida, porque el problema es que todo esto,
si
es a lo largo de los siglos, incluso todo el propio concepto de alma, de viaje astral, de viaje del alma,
uh-huh,
y me voy, porque Iván sí me está echando bronca ya, ha dado muchos derroteros a lo largo de la historia en Occidente,
sí,
desde la fuerza vital de Mesmer, desde el magnetismo animal,
por ejemplo,
hasta otros conceptos más esotéricos, uh-huh, al final realmente nos estamos refiriendo a muchas cosas como alma,
hasta el gato
cuando,
de Schroeder.
Cuando realmente quizá no estamos refiriendo simplemente a la vida en sí.
Claro.
Aunque le quieras dar un concepto más esotérico.
Héctor, ¿estaba,
exacto,
vivo el gato de Schroeder o estaba muerto? Porque este gato ha pasado por, en 100 años, ha pasado por un montón de estados. Según los científicos, estuvo vivo, luego muerto, luego vivo y muerto a la vez.
Sí, claro.
Es que
alucinante,
es un concepto,
¿no?
No, vivo,
claro,
es, un, es una,
claro,
filosofía, porque el problema del gato de Rödinger.
No, no,
no,
no, no, no,
no,
otro día fijamos el gato de Rödinger.
Física cuántica, ¿no?
Física cuántica,
y lo que está claro
es. Ya tendremos tiempo de hablar de la física cuántica.
Y con esto termino este tema.
Ah, no, no, sí te lo digo.
Perdón, Olga, termino este tema. Ya se me ha olvidado lo que iba a comentar. Bueno, iba a comentar.
¿Pero cuándo terminamos?
No, es que, claro, es que estáis todos hablando a la vez.
Claro, claro.
La vida.
Es verdad.
El alma. O sea, la vida puede vivir sin alma o sin conciencia. Ahora mismo. Ahora mismo hay mucha gente que no cree en el alma, con lo cual la vida puede existir sin el alma. Pero el alma, según vosotros, no puede existir sin vida.
Hay un pequeño. No, hay. El hecho de no creer en algo no quiere decir que ese algo no exista.
No, no, por supuesto.
O sea, que esta gente que no cree en la existencia del alma no quiere decir que ella no la posea.
Ni que tampoco exista.
Efectivamente. En eso estamos de acuerdo.
Olga. Perdón, David.
No, yo solo hace un inciso. Yo creo en el alma por la simple razón de que, pues, no me gustaría, es como digo, cuando muera, irme a un sitio.
Por supuesto.
Que estén mis familiares. Y son creencias, es una manera de decir, bueno, cuando una persona, yo, porque yo creo en el alma, me vaya, como digo, al otro lado, quiero estar quiero estar vivo por mi alma. Y yo creo, por mi pequeña experiencia con el viaje astral, para mí, David Gaitero Lucas, es una realidad, porque yo he sentido una sensación que no la he sentido en ningún sueño lúcido en mi vida. Y yo lo asocio, esa sensación, esa salida de mi cuerpo, esa salida de ¿cómo decir? El cuerpo astral, del cuerpo físico,
o alma.
Y lo asocio al alma. Y eso me reconforta, para mí. Yo no voy a convencer a nadie.
Respetable, eso es creencia. En las creencias no vamos a entrar porque las creencias son particulares de acá.
Vienen las creencias, pero también viene en parte a una experiencia.
Una creencia basada en una experiencia.
Intransferible,
¿no? Y eso es un dogma de fe. Claro. O sea, la mayor parte de las personas que tienen epifanías, pues al final creen, pero por una experiencia que han tenido. Lo que pasa es que habría que ver esa experiencia que realmente ha sido. Porque una experiencia, al final, uno que ve una luz, si ya crees, tienes una creencia religiosa, seguramente sea la divinidad, ocurrió. Pero si eres ateo, quizás, y te gustan más los fenómenos paranormales, quizás pienses que es un ovni, ¿no? Con lo cual, ahí entran mucho las creencias. Claro. Y yo creo que vamos a seguir abordando este tema. La última pregunta, Olga. Ciencia y viajes astrales.
Bueno, pues yo voy a ser breve porque yo creo que lo hemos ido comentando a lo largo de todo este debate desde el principio, ¿no? Realmente, al contrario de lo que podamos llegar a pensar, sobre todo quienes. Yo creo que a veces algunos nos posicionamos como si esto fuera un debate de todo o nada, ¿no? O los creyentes o los escépticos. No. O sea, la cuestión es que todo lo que suscite un interés para la ciencia se estudia siempre dentro de las posibilidades. Pues para tu sorpresa, hay muchísimos estudios científicos a lo largo de los años, a lo largo de todo el siglo pasado, y en este también hay, que han estado trabajando sobre este concepto de los viajes astrales. Algunos por interés propio sobre el objeto de estudio y otros por serendipia, como muchas veces ocurre en la ciencia, ¿no? Y de hecho, pues como Héctor anticipaba antes, se han utilizado, afortunadamente, gracias al desarrollo de la tecnología, se han utilizado técnicas que nos permiten visualizar qué áreas del cerebro se activan cuando una persona está incluso experimentando ese viaje astral, porque de hecho hace pocos años se llegó a estudiar a una persona que afirmaba ser capaz de provocarse a sí misma a voluntad esos viajes astrales, que lo llevaba haciendo. Además, me recuerda a lo que tú has comentado, ¿no? Desde pequeñita, en el momento de la siesta, esta chica experimentaba los viajes astrales pensando que todo el mundo lo hacía, y de mayor descubrió que no, ¿no? Bueno, pues esto es así. Pero bueno, yo os me toca un poco la parte de, bueno, pues de, ¿cómo decirlo? No de la decepción, porque no parece nada mágico, ¿no? Ni parece nada espiritual. Pero es una parte que no se puede obviar, son hallazgos y descubrimientos que son muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué se ha descubierto a lo largo de multitud de experimentos? Evidentemente, como decía Ivana al principio del programa, los viajes astrales son muy frecuentes, por ejemplo, los ECM, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, muchos informes clínicos lo que hacen es relacionarlo con niveles altos de dióxido de carbono, ¿no? Se considera también que el cerebro tiene mecanismos para hacer conseguir que las personas tengan una muerte dulce y de alguna manera puedan llegar a tener alucinaciones placenteras. Eso por un lado. Pero la mayoría de las investigaciones que se han enfocado concretamente sobre los viajes astrales, lo que han hecho ha sido intentar normalizar estas experiencias como fruto de un funcionamiento distinto que tiene nuestro cerebro, descartando de este modo el debate sobre la validación científica del alma, de si el alma existe o no.
Claro.
Estos hallazgos, ¿a qué apuntan? Pues normalmente apuntan a un determinado tipo de alucinación provocada por disfunciones o alteraciones en el funcionamiento de los circuitos cerebrales que se encargan de integrar la información que llega al cerebro desde los sentidos, ¿vale? Y también desde nuestro propio cuerpo, de la propiocepción. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando concretamente de la intersección de los lóbulos temporal y parietal, ¿vale? Esta integración, lo que hace, además lo hablamos en el casco de Dios, yo creo que lo estuvimos comentando, ¿no? Es la intersección de estas dos áreas, lo que hace es integrar la información de los sentidos y la información de nuestro, que nos da nuestro propio cuerpo, ¿no? La posición en el espacio, la integración con el tacto, la vista, el oído, etcétera. Entonces, al parecer, estimulando selectivamente estas áreas, se puede lograr la sensación de desencarnación, ¿vale? Uh-huh. Que es esta sensación de flotar. Esto se ha conseguido en diferentes estudios realizados por diferentes equipos en lugares distintos del mundo. Es decir, no es que lo haya conseguido un solo experimento, es que lo han conseguido varios, ¿no? A lo largo del tiempo. Han podido replicar esta sensación, pero es que también... cuando han conseguido identificar que el cerebro puede esencialmente perder el rastro del cuerpo cuando el esquema corporal se ve alterado por la estimulación eléctrica. Claro, aquí lo estamos viendo como que sí, vale, pero tienes que estimularme el cerebro para que esto ocurra. No, cuidado, es que nuestro cerebro no es perfecto y nuestro cerebro funciona por impulsos. Entonces, estos impulsos que están participando en las sinapsis y en las conexiones neuronales, muchas veces tienen pequeños...
fallos.
No son fallos, es una actividad
anormal,
uh-huh. anómala, uh-huh. que no encontraba la palabra, tiene una actividad anómala. Eso ocurre muchas veces durante la noche, porque durante la noche, cuando estamos sobre todo en la transición de los estados de vigilia a sueño, de sueño a vigilia, o en la transición de fases dentro de las fases del sueño, uh-huh. pues se altera la actividad de las ondas cerebrales. Entonces, esto no es descabellado. Incluso no es descabellado que nos ocurra de día, ¿no? Cuando nos quedamos como ensoñados, en una ensoñación, y de repente tenemos una laguna. A lo largo de nuestro día a día tenemos múltiples fallos o anomalías en nuestra actividad neuronal y no nos damos cuenta, ¿no?
¿Me permites un inciso?
Sí.
Por ejemplo, ese tipo de fallo o de anomalía, uh-huh. una de ellas es, por ejemplo, la sensación de caer que hemos
sí,
sentido todos.
La mioclonía del sueño.
No sabía cómo se llamaba, pero esa sensación de caer.
Sí.
Pero nadie dice que fue real. O sea, todo el mundo dice cuando nota esa sensación tan, tan especial, tan uh-huh. singular... Todo el mundo dice, joder, es que tuve la sensación, pero era un sueño.
Porque no es tan llamativa, no es tan espectacular como verte a ti mismo desde
sí,
fuera.
Sí, pero cuando sales...
no
claro,
impacta tanto.
Me imagino que algún día si experimentarais esa sensación, pues ya volveríais al programa, a otro programa, y diríais, pues mira, al final no era un sueño, no era un fallo multineuronal, no era...
No sé si darte la razón ahí, porque cada uno interpreta en función a sus creencias, y a lo mejor yo prefiero creerme, entre comillas, usando esa palabra, uh-huh. lo que me está explicando, digamos, la neurociencia.
Sí,
yo también he tenido experiencias interesantes en mi vida que puede que en un primer momento haya pensado esto es un fantasma, y luego resulta que ha tenido una explicación.
Sí.
Y yo he preferido uh-huh. optar por la explicación.
Ahí está.
Más racional.
Tú has preferido, por lo tanto, tú también
porque,
tienes una programación
claro,
científica
pero porque uno tiene...
que te hace pensar y...
A ver, Sergio, lo que claro. nos ocurre a las personas que tú consideras del lado de los escépticos es que preferimos no descartar ninguna de las opciones o alternativas.
Pero no
las analizarlo, claro que sí, por supuesto. Todas. Vamos a ver.
Yo creo que hay una diferencia.
Esa
no, mucho,
la
analizamos todas las opciones y nos quedamos con la opción que consideramos más plausible.
Sí, pero la más plausible, qué casualidad, que siempre es la más científica. Nunca es la más sobrenatural o la más espiritual.
Qué casualidad que para ti siempre sea la espiritual.
Yo soy un gran amante de la ciencia. De hecho, el otro día traje el libro y no os lo enseñé, que es mi Biblia, un libro de Isaac Asimov, Guía de la Nueva Ciencia, algo así, y yo soy, o sea, me encanta la ciencia, por ejemplo, la física cuántica, etcétera. Y entonces intento también relativizar, intento también no autosugestionarme, etcétera. Pero también he vivido tantos fenómenos sobrenaturales. Por ejemplo, cuando era pequeño, a mí nadie me, en mi familia nadie me decía, tú tienes que hacer un viaje astral. Todo... no, no.
No, pero es que se produce de manera normal, ¿no?
Claro, esto es algo involuntario.
Que haya dicho Olga que es una anomalía de las funciones cerebrales.
Pero no me ha pasado
nada. No significa.
Yo no veía monstruos por ahí.
No, pero perdona, pero sí. No quiere decir que haya monstruos, quiere decir que. Es una anomalía de las funciones cerebrales.
O
que
no,
que es
algo... pero plantéatelo al
no,
revés.
No, ¿me dejas hablar?
Sí,
un momento.
habla.
No,
sí.
Lo que queremos decir es que hay una explicación científica que produce eso. Con lo cual hay una manera de no tener que recurrir a un antecedente exógeno, que es el alma, que no sabemos lo que es, y se puede explicarlo por otro medio. ¿Por qué muchos escépticos nos gusta más la ciencia que... Primero, la ciencia, intentamos... me da igual, yo el alma, si existe, tendrá que ser ciencia.
No creo que te lo plantees así.
Sí,
si el alma existe, tú nunca la vas a descubrir.
Vamos a ver, estamos llevando el debate
no
a otro
existe.
Lugar, ¿eh?
No, tú planteas que todos son fallos neurológicos.
Chicos, no.
Perdonad. Llevamos una.
El debate es interesante.
Sí, es muy interesante, pero tenemos otra pregunta. Os doy un minuto a cada uno para que haga su reflexión final.
Vale.
¿Héctor?
No, simplemente que. Ya, número final. Vale. Bueno.
¿Perdón?
No sé lo que está diciendo Olga, en medio minuto para la reflexión final. Mi reflexión final es que hay muchas cosas que demuestra la ciencia, que a mí me gusta llegar al fondo de las cosas y por eso yo recurro a la ciencia, salvo que tenga que me dé cuenta que estoy realmente muy equivocado. Como veo que muchas cosas que las que explica la ciencia, incluido cosas raras que me han pasado, pues entiendo que esa es la explicación para mí más razonable.
Olga, punto. Y si quieres termina.
Bueno, no, hago un resumen. Simplemente deciros que de todos los estudios que hay bastantes, al final todos encuentran hallazgos que tienen que ver con estas áreas de la propiocepción, de cómo el cerebro es capaz de confundirse, digamos, con la posición que él está interpretando que tiene y provocar una alucinación que está explicada, están las bases perfectamente explicadas, una alucinación de autoscopia, por la cual se ve a sí mismo y cómo en laboratorio somos capaces de reproducir la sensación de flotación, la sensación de verse fuera del cuerpo, es decir, somos capaces de reproducir parcialmente lo que es la experiencia del viaje astral. Eso sí, no se puede reproducir al completo, pero están en ello porque hay interés por parte de la ciencia. Y las personas, bueno, concretamente el caso de esta mujer a la que han podido estudiar durante la propia experiencia, también han encontrado áreas relacionadas con la propiocepción y con la ubicación espacial, corporal y las sensaciones, digamos, propioceptivas activadas, muchas de ellas, y que de hecho son un motivo para continuar estudiando y para continuar analizando cómo se comportan estas experiencias.
David.
Perdón. Yo, como he dicho, creo bastante en el viaje astral, primero porque involuntariamente lo tuve, y creo que hay bastante, no sé si son científicos o personas que han hecho el viaje astral, que han hecho experimentos, por ejemplo, de estar en una persona en un lugar y otra en su cama haciendo el viaje astral, y le ha descrito con muy bien cómo era la habitación, cómo era el lugar donde estaba. Y si es una alucinación, lo digo así, no me corto, bendita alucinación.
Sergio.
Yo creo que, contestando un poquito a lo que dice Olga y Héctor, estimular el cerebro con experimentos científicos, electricidad o de una manera tribal, ayahuasca, etcétera, etcétera, eso no vale. Eso no vale. ¿Por qué? Entonces, vuelvo al símil del amor. El amor, si lo estimulamos con mucho alcohol, pues una persona al final de la noche se enamora de todo el mundo. Si lleva mucho alcohol. Pero eso no quiere decir que el amor no exista. Y no quiere decir estimular el cerebro y produciendo prácticamente el mismo fenómeno en la mente de la persona, no quiere decir que el viaje astral, es decir, uno, la existencia del alma existe y el alma sale del cuerpo, que eso no exista. Simplemente eso significa que con una estimulación del cerebro, bien apuntando bien en el lugar preciso y conciso, pues producimos el mismo efecto, pero eso no quiere decir nada. No. Podemos producir cualquier alucinación también.
Yo creo que no, bueno, que hay mucho debate, sí, ¿no? Sí, sí. Creo que aquí también además hay que aplicar el diagnóstico diferencial, ¿no? Intentar conocer el origen de la causa, eliminando otras opciones, ¿no? Y creo que también no podemos decir esto no nos vale y esto nos interesa, porque entonces estaríamos siempre cogiéndonos lo que queremos para demostrar, claro, ese sesgo cognitivo, ¿no? Sí. Para demostrar nuestras afirmaciones, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo que hay que tener es un pensamiento racional y abierto, y por supuesto, si algo se puede replicar en torno a forma espontánea, como hablaba Olga, parálisis del sueño, etcétera, o provocadas por estimulaciones cerebrales, bueno, pues ahí estamos dando un paso a que quizás sí. Realmente existe como tal los viajes astrales, también se pueden reproducir como tal. Entonces tendríamos que estar un poco perceptivos de decir, oye, pues a lo mejor estos viajes astrales, que también tienen una fenomenología antropológica, uh-huh, y una historia y una cosmovisión de la vida de muchísimas civilizaciones, pues a lo mejor tenemos que replantearnos si en realidad existen o no existen. Pero tanto hay que replantarse desde un lado, y desde el otro lado hay que estar abiertos a, bueno, si nos dan certezas de que esto es así, y no simplemente porque yo tuve, no, claro, porque sí, he tenido, pues sí, sí, porque las experiencias que se han hecho, que tú hablabas, David, luego se han hecho, lo hablamos en un programa de CM, el programa Afron, que realmente al final no había tanta gente, que sí que tenía esas experiencias, pero no había tanta gente que podía identificar, porque habían puesto pantallas en las partes superiores para con dibujos y con gráficos para que luego en la experiencia contasen si realmente estaban viendo esas por encima de su cuerpo, estaban viendo esas imágenes, y no había tanta gente, era un porcentaje muy pequeño el que consideraban que sí que habían visto una realidad en esas imágenes, ¿no? Sí. Algo,
si me permites acá solamente 30 con segundos, una 30 porque... segundos una, no vas a encontrar a ninguna persona que haya realizado un viaje astral y que te diga eso fue un sueño.
No, claro. No, no.
Un viaje astral es un viaje astral, y un sueño, aunque sea lúcido, es un sueño lúcido. Pero la persona que experimenta un viaje astral, y es una de cada 10, hay 9 que efectivamente a lo mejor tienen que creer a la décima de palabra.
Sí, porque a lo mejor el viaje astral no es un sueño, y es un concepto sugestivo de nuestra mente que no tiene nada que ver con un sueño.
Si fuéramos todos ciegos, menos uno o dos, y ese uno o dos ve la luna, claro, porque no es ciego, los ciegos, nosotros tendríamos que creer a este uno o dos de palabra, que la luna existe, porque no hay ninguna manera científica de demostrar que la luna existe.
Sí, pero...
A un ciego.
El problema mayoritario, y soy 10 segundos con esto, es que sí que hay... se sabe cómo psicológicamente actúa el cerebro a la hora de disfrutar ese... No ensoñación, y más estar en una vigilia, pero no en total vigilia, con lo cual se producen esos fenómenos. Entonces, está más o menos estudiado. ¿Hay partes que quedan por conocer? Sí. ¿Hay partes que están abiertas a todo? Sí. Pero hay mucha parte estudiada a nivel neurológico y a nivel psicológico también.
Compañeros, avanzamos en nuestro recorrido espacio-tiempo. Tendremos que decirle a Blanca que hagamos un monográfico simplemente de viajes astrales, porque creo que se nos han quedado cosas por el camino. Y bueno, en este programa de hoy teníamos una otra segunda parte, la parte del teletransporte. Y bueno, sabemos y ya comenzamos en este nuevo, cambiamos el chip. Sabemos, ¿no?, que a día de hoy, a pesar de la evolución tecnológica, el teletransporte de objetos pues no es posible, ¿no? Es una quimera de la ciencia, ¿no?, y una realidad en la ciencia ficción, ¿no?, que tanto hemos visto en tantas películas, en tantas series. Pero aquí, desde un punto de vista científico, no existe ninguna limitación física natural, ¿no?, para que no pueda realizarse, más que una limitación ahora mismo, dice la ciencia, limitación tecnológica, y que está relacionada principalmente con la capacidad de almacenamiento de la información. Y con esto vamos ya directamente a hablar. David, ¿es posible la teletransportación?
Hombre, los científicos están ahí. Ha habido... perdón, tengo una gran chasca. Ha habido bastantes experimentos durante la historia en los cuales los científicos han hallado pruebas de que pueda haber algún tipo de teletransporte. Vamos a definir lo que es la teletransportación, lo definen los científicos, transportar a alguien o algo de forma instantánea. Y fue el escritor Charles Fort que a principios del año 30 del siglo pasado definió esta palabra. También fue el filósofo Derek Parfit también la definió. Y bueno, también está el concepto de teletransporte muy relacionado con lo que hemos hablado, con el tema de la bilocación, la multilocación. Y esta es una habilidad que ha tenido durante muchos años los santos y la gente que ha tenido, pues eso, el tema de algún tema de santos. Lo que se basa en esta tecnología es descomponer y desintegrar un objeto y reconstruirlo en el destino. Lo hemos visto en multitudes de películas, por ejemplo Star Trek o muchos, por ejemplo en Star Wars, creo también, lo de poner en una persona con una cabina y en un momento dado, como se dice, se teletransporta. Los primeros avances tuvieron en el año 1993, cuando científicos de IBM, Charles Berner, demostraron el teletransporte a nivel atómico. Luego, en el año 97, se teletransportaron fotones de luz en la Universidad de Innsbruck, en Austria, bonita ciudad. Y en el 2004, también cerca de Innsbruck, en Viena, también lograron teletransportar partículas de luz a distancia de 600 metros bajo el nivel del río Danubio. O sea que ya en este siglo y en el siglo pasado ya empezaron a hacer experimentos sobre la teletransportación, pero a un nivel muy bajo, no como lo queremos nosotros. En un futuro, posiblemente, a lo mejor los humanos podamos teletransportarnos. Actualmente los avances más vanguardistas de este campo están realizados en la Universidad de Maryland y de Michigan. Y, como he dicho, ahora mismo el teletransporte es, ¿cómo se dice?, en fotones de luz, en algo muy pequeño. Lo que nosotros siempre pensamos, como en las películas o en las series de televisión, es que en algún futuro no muy lejano las leyes físicas no puedan permitir teletransportar a seres humanos, porque al final sería como decir, bueno, ahora mismo la única manera de transportarnos es con vehículos a motor, tenemos aviones, el tren con eléctrico, pero claro, tú imagínate, si tuviéramos la posibilidad de teletransportarnos con humanos, sería, vamos a decir, sería, pues eso, la hostia, sí. La hostia, hablando así un poco, brutamente.
Pero con H.
Quitarías un montón de, por ejemplo, el tema de combustibles, sobre todo la instantaneidad. Decir, bueno, yo quiero ir, por ejemplo, de aquí a mi trabajo, teletransportándome. O sea, sería algo que yo creo que en un futuro, no sé cuándo, si vamos poco a poco, sabes que la ciencia va avanzando cada vez más rápidamente. Y bueno, espero que algún día podamos disfrutarlo. El decir, bueno, me voy a ir a vacaciones sin un vehículo.
Como
cojo una cabina y ala, meto a la familia y nos transportamos. O sea que yo creo que sí. Que no sabemos cuándo, pero sí, es algo viable, que se está demostrando como que la ciencia ha podido y podrá en un momento dado. Y bueno, espero disfrutarlo.
Bueno, eso lo veo más raro, y creo que habría que hablar más de, en lugar de teletransporte, teleporter, ¿no? Porque realmente no estamos trasladando nada de un lado a otro, y lo comentabas tú muy bien, David, lo que estamos haciendo es destruir en un lado y reconstruir absolutamente con toda la información de todos los átomos en otro lado, y eso es posible, pero a nivel de cosas, a nivel de personas, fijaros solamente un aspecto, para poder reconstruir destruir y reconstruir absolutamente una persona en otro lugar, se necesitarían 500 millones de Empire State para introducir en cada uno de esos edificios dispositivos de un terabyte de información. Se necesitarían 500 millones de edificios para meter toda la información de un solo humano.
Madre mía.
De un solo humano, con lo cual la reconstrucción, porque hay que considerar que hay que reconstruir cada átomo de cada persona en su momento, en claro. su lugar, en su velocidad, en el spin correspondiente, cómo está formado, y hay que reconstruirlo en otro lado. ¿Tecnológicamente es posible? Sí, pero viablemente, ahora mismo la información no. Héctor, tecnología y ciencia para la teletransportación.
Y aquí hilo un poquito de lo que ha comentado el compañero, porque
vamos bien mal,
pero vamos bien. No, pero voy a ser breve con todo esto, porque realmente muchas cosas ya las ha contado David. Lo que sí que es cierto, lo que sí que tengo que puntualizar es que todas las experimentaciones que se han hecho para todo el tema de teletransportación a nivel fotónico, a nivel cuántico, a nivel de partículas, se ha demostrado científicamente, como igual que se ha demostrado, se puede demostrar dentro de unos años, claro. Pero actualmente parece que no es reproducible a gran escala. Es imposible reproducir ese transporte a gran escala. De esa manera, uh-huh. Es decir, tendríamos la opción simplemente de transportar información y reconstruir. Y eso entraña un problema, porque va a entrañar un problema si en algún momento, dado que yo no tengo duda de que en algún momento se conseguirá tener esos cinco edificios, que hoy son cinco edificios, en una parte infinitesimal, que nos ocupe como una especie de memoria, ¿sabes? Porque ya sabemos que todas las memorias a lo largo del tiempo se van descubriendo nuevos tipos de almacenamiento, etcétera, etcétera, y eso irá evolucionando, ¿no? Y en algún momento dado, pues es posible que tengamos la tecnología para transportar información a un nivel atómico de la persona, de dos átomos, quiero decir, y esa información destruir y crear. Pero va a haber un problema. ¿Cuál es el problema? El problema de la gente que diga, oye, es que has destruido el alma, es que esta persona y esta persona realmente no tiene el mismo alma.
Ah.
Porque se ha reconstruido.
Claro,
es que una persona tiene que morir para claro. que otro se cree.
Claro.
Entonces, eso es un problema.
De hecho, lo iba a abordarlo.
Claro, luego lo que sí que lo dices un poco más. Pero es que es cierto que eso no sería un teletransporte como tal, sería una creación y destrucción transportando solo la información, que a lo mejor en un momento dado puede llegar a ser de algún modo una forma. Otra forma es aprovechar los agujeros de gusano, crear agujeros de gusano para de alguna manera teletransportar a la gente y aprovechar esos fundamentos físicos para elaborar esas formas de teletransporte rápido. Que por supuesto serían mucho más rápido. De hecho, quiero hacer un pequeño experimento a nivel de aquí, porque esto voy a enlazar con los motores de Alcubierre, que es una teoría que se realizó hace poquito, y es simplemente que me digáis cuál es la distancia más corta entre estos dos puntos.
Yo ya la sé, no te
la más
decir.
Corta.
La más corta.
La más corta entre estos dos puntos de línea recta siempre, ¿no?
O sea, es la teoría matemática geométrica.
Yo me lo sé.
Vale, la línea recta es cuando estoy pensando en un universo plano.
Ah, vale.
Porque realmente la distancia más corta es cero.
Claro.
O sea que tenemos que doblar el tejido espacio-tiempo. Y ahí está, los motores de Alcubierre.
Eso está hecho.
Eso a nivel científico, como dijo la NASA hace poco, los motores de Alcubierre científicamente son posibles, pero actualmente con toda la energía que se tendría que desarrollar y que se tendría que utilizar para desarrollar ese motor de Alcubierre, uh-huh. ese motor que podría doblar de alguna manera el espacio-tiempo, es, y en palabras de toda la NASA, porque la NASA lo puso hace tiempo, los motores de Alcubierre son científicamente posible, pero a un nivel tecnológico actual es simplemente un sueño. Uh-huh. Porque siguen siendo un sueño. En un momento dado sea ciencia, posiblemente no lo veremos, pero porque tecnológicamente no es viable de momento, por toda la energía y todo lo que hay que desarrollar y todos los motores, y etcétera, etcétera. Pero será una forma de ese teletransporte de alguna manera del alma del hombre sin tener que destruirlo y volver a crear.
Del alma. Muy
no, del alma, si lo destruimos, lo vamos a crear.
Queda grabado. Lo siento.
He dicho alma.
Bueno, si el alma existe, la ciencia también podrá reconstruirlo, ¿eh? O sea, nunca se sabe.
Claro. Ya ha inventado la teletransportación antes que nosotros.
Pero bueno, ahí está todo el tema de Star Trek, todo el tema de sí, Star Wars no tenía teletransporte, que,
bueno,
que recuerde.
No. Pero un guiño, pero... Star Trek, que es la película que más, o sea, la serie-película.
Serie-película, todo.
De todo, que donde más se ha hecho hincapié en la teletransportación. Ojo, que se utilizó el recurso de la teletransportación, ¿sabéis por qué, no? Porque no tenían recursos suficientes o presupuesto suficiente para realizar aterrizajes y despegue de naves espaciales. Eso, y entonces cogieron el tema de la teletransportación que le minimizó todos los presupuestos para la película y para la serie. Bueno, Sergio,
sí.
En el caso de que la teletransportación sea posible algún día, imaginemos que en el momento actual... ¿Esto representará una crisis mucho mayor que la del 29, la del crack o el crack del 29, 2008, o la que estamos viviendo ahora con el COVID? Y además, ¿esto supondría que también ha dejado entrecaer algo, David y Héctor, el final de las compañías aéreas o compañías de transportes en general?
Pues mira, para contestar a tu primera pregunta, yo creo que sería una catástrofe. Una catástrofe a nivel universal, ya no mundial. Porque, claro, desaparecerían los aviones, las industrias aéreas, por lo tanto, navales, los taxis, los autobuses, todos los medios de transporte desaparecerían. Así, porque, claro, tú te teletransportas y no vas a usar ningún avión, ningún autobús, ningún no sé qué. Es algo para ligar.
¿Necesitarás
claro.
alguna tecnología, digo yo, para teletransportarte?
Sí, a lo mejor se
reciclan. ¿Se invertirá en ella?
Bien visto. A lo
y
mejor
un coste,
se
porque ahora hay aves, hay aviones, pero no todo el mundo puede utilizar el avión, a lo mejor. Dice, oye, pues el coste es muy caro. Algunos, los pobres, seguiremos utilizando los medios de transporte habituales.
Siempre, efectivamente.
¿No? Y los ricos podrán teletransportarse.
Seguimos cogiendo el autobús, aunque sea autobús. Y otros irán en
pero también veo otros peligros. Por ejemplo, no sé, una mujer celosa, un hombre celoso que quiere sorprender a su marido, a su mujer con su amante, ¡tac! Y aparece inmediatamente en la habitación. Esto es el lado más, vamos a decir, doméstico de la catástrofe, ¿no? Pero también un ejército que de repente aparece en medio de una batalla, no estaba y de repente está. Y yo qué sé, un montón de cosas que harían que yo llegaría el fin del mundo. Entonces ya no hablaríamos ya ni de teletransportación, ni de nada, del alma. Bueno, las almas seguirían, claro. De hecho, quería hacer un pequeño experimento con una medalla y se me ha olvidado en casa. Esto, vamos. Y luego, al hilo de lo que decía Héctor, es verdad que, por ejemplo, bueno, yo este tema, por ejemplo, es uno de los temas que hacen que me enamore de la ciencia, ¿no? O sea, yo estoy enamorado de la ciencia, aparte de lo sobrenatural, y me parece que, de hecho, son las dos caras de una misma moneda, por eso quería hacer un pequeño experimento mágico de ilusionismo con una medalla. Pero este es uno de los temas alucinantes, ¿no? Es decir, la ciencia es algo, si no existiera, había que inventarla, está claro, ¿no? Pero lo veo, por ejemplo, para los objetos. Es decir, desintegrar un objeto y reintegrarlo, vamos a recomponerlo en otro lugar, sí. Pero un ser vivo, vale, toda la información, los átomos... De hecho, se han hecho experimentos también con átomos, iones, y han tenido éxito, ¿no?
Sí, pero a nivel macroscópico, por una serie de teoremas físicos, se ha mostrado que no es posible. No es posible de la manera que se ha intentado hacer a nivel microscópico. Puede que en un momento se consiga de otra manera que no se esté en mente de ninguno. O que demos una vuelta, como he explicado antes. No, oye, por aquí no, pero vamos unos a explotar, a llegar a ese motor de Alcubierre y a todos esos paradigmas relacionados con el universo como un espacio cuatridimensional.
Bien, pero volviendo, por ejemplo, al símil de la célula viva, vale, una célula podríamos descomponerla, o sea, desintegrarla y volver a componerla en otro lugar, ¿no? Sus elementos. Pero aquello de lo que hablábamos antes, la vida que hace que esté viva una célula, eso seguiría la teletransportación, porque no sabemos ni lo que es la vida. Entonces, eso seguiría y se podría recomponer allí también.
Es que lo que recompones es información. Recompones la misma información de una de un objeto en su, toda su formación de átomos, con átomos del lugar donde esté.
Ahí está, pero
no teletransportas un átomo, teletransportas la información y coges los átomos del lugar donde esté y compones, un nuevo objeto.
Efectivamente. ¿Y la vida de qué está hecha? ¿De átomos? No, ya sabemos que no, por lo menos.
Pues si sí, no, la podríamos ver. Está hecha de átomos.
Pero la podríamos ver, la podríamos meter en un tubo de ensayo, la podríamos... Por cierto, la vida es algo que están esperando miles y miles de criogenizados flotando en contenedores, como dije el otro día en el programa anterior. Y la ciencia está, bueno, tiene la obligación de encontrar el secreto, el misterio de la vida, para devolvérsela a eso, o si no, hay que devolverles el dinero a sus familiares.
Sí, sí, sí.
Ojo. Así que, poneros las pilas.
Eso es otro programa.
No os dejo más.
Porque ya me está haciendo Iván seña, como que no me interesa más.
No os dejo intervenir.
Pero es que nos podíamos enrollar solo con eso, la chispa de la vida, ¿no?
Vale, te tiro el guante. ¿Lo recoges?
Lo recojo.
Vale, perfecto. Ya está,
¿sí?
Ya está.
Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Pues Olga, y todo lo que nos dé tiempo, seguiremos después de ti a debatir un poco. La paradoja de la teletransportación, que muy tiene muchas incidencias con lo que acaba de contar también.
Claro, realmente, o sea, la paradoja de la teletransportación es plantearos a todos la pregunta que hace un momento hemos planteado, ¿no? Si lo que estamos transmitiendo de un lugar a otro es información contenida en todos esos átomos, en el caso de los seres humanos sería contenida en los átomos, pero también información no solo de la estructura y de las relaciones para configurar ese cuerpo de nuevo, sino de todas las interconexiones, de todas las reglas, relaciones de funcionamiento, incluso a nivel sináptico, para que lo que llegara al otro lugar fuera una copia exacta. Exacto. De lo que se acaba de destruir, ¿no? Entonces, esa copia exacta, podríamos llamarla clon, ¿quién sería? ¿Sería la misma persona que hemos dejado y hemos destruido en ese lugar inicial, ¿no? ¿O sería una réplica? ¿Qué pasaría con su identidad? ¿Tendría esa continuidad de la mente, que podéis llamar como queráis, alma, conciencia, como queráis llamarlo, pero tendría esa continuidad de ese autoconcepto de quién soy yo?
Sus recuerdos, por ejemplo.
Todos sus recuerdos, claro. Los almacenados, porque de hecho, sobre esto, y de aquí que se llame la paradoja de la teletransportación, esto existe porque una persona, un filósofo llamado Derek Parfit, la planteó en un libro, ¿no? Y además la planteaba tal cual, decía, pues imagina que construyes un teletransportador y que, realizas esta teletransportación y envías a esta persona a Marte, ¿no? Esta persona allí se vuelve a sentir él mismo, pero ¿quién es? ¿Es él? ¿Tiene sus recuerdos? Sobre todo esto hay un debate que dice qué es la identidad, ¿no? O sea, ¿estos recuerdos son suficientes para que él mismo se sienta como sí mismo? Lo importante son los recuerdos y las memorias cuando sabemos que habitualmente las perdemos. O sea que es un debate interesante. Y luego se plantearían otra serie de preguntas, ¿no? Del tipo, ¿todo el mundo podría teletransportarse? ¿Una embarazada podría? ¿Qué pasaría si en el momento de teletransportarte tus átomos pudieran entrar en interacción con los de una mosca, como en el famoso libro, ¿no? Y película. En fin.
Son todas estas,
claro.
Muy
mosqueado. Se crearía un híbrido, un clon híbrido. Ay, no lo sé, pero el caso es que, claro, al final esto es una posibilidad cuántica, es decir, seguramente jamás lo veremos, pero todas estas preguntas, pues al fin y al cabo, es importante considerarlas, ¿no?
Y
sobre todo a nivel de identidad.
Y
claro.
Más, porque ya puestos a hacer hipótesis, ¿puedes teletransportar a una persona y cambiarle un pequeño chip para mejorarla? Un pequeño átomo para mejorarlo.
¿Qué pasa si hay un fallo en la máquina?
De Fly, ¿no? Lo hablábamos, ¿no?
¿Qué pasa si hay un fallo y no destruyes, ¿no? No destruyes a la persona inicialmente, pero generas la copia o generas dos copias? ¿Qué pasa?
Dos copias, fíjate.
Se apaga internet en ese momento y se queda
la copia sola.
No, yo creo que el tema de la teleportación, más allá de paradojas y demás que podamos tener, y es curioso que muchas veces esto se plantea en la teletransportación, pero no se plantea tanto en el viaje en el tiempo, que de alguna manera es algo similar.
Exacto.
Y yo creo que el futuro hay por ahí, por intentar de la portada, yo creo que en algún momento se logrará, pero más por un tema de viajar en el espacio, manejar el espacio, el universo a nuestro antojo, con tanta tecnología que hubiere, con otras que hay de manejo, de doblamiento del tejido espacio, del tejido del universo y demás, que es muy complicado, pero está ahí y es una posibilidad. De ahí más, por ahí, meterte un recipiente y ir a donde quieras, que quizás por el tema de... Y también con todo lo que eso conlleva también de daño de tu DNA. Sí, porque claro, los viajes al espacio dañan también el ADN. Bueno, ahí todavía hay una...
Yo creo que...
Y en algún momento probablemente tengamos microrobots y demás que reparen ese DNA que se va, esos telómeros, que además han demostrado que son los telómeros que consiguen que hacer que alarguemos más la vida, que consigan hacer que esos telómeros, los cromosomas y demás, repararlos para que reparar daños que se puedan producir con diversas radiaciones a nivel cósmico, porque eso se producirá si viajamos más allá y si probablemente si queremos sobrevivir a nuestro planeta y dejar incluso en paz un poco a nuestro planeta y que se pueda regenerar, tenemos que hacerlo en algún momento si queremos sobrevivir como especie, si no, nos extinguiremos con muchas otras
especies y
ya está. Pero que al final y al cabo, la ciencia X seguirá prosperando y seguirá dando una respuesta que quizás nunca veamos.
Sí, yo creo que para dilucidar un poco y desentrañar todos esos misterios, se lo propondría al CSIC, si pudiera. Tendría el CSIC que crear un laboratorio con, por supuesto, científicos, faltaría más, pero también, no vamos a echarles del grupo, del equipo, pero también religiosos, también filósofos, alquimistas, ¿por qué no? Aunque no quedan muchos, me parece, poetas, etcétera, filósofos, gente que pudiera aportar, o sea, un equipo multidisciplinar que pudiera aportar los unos a los otros esa pequeña faceta que le falta al diamante, a la verdad, y a lo mejor pues podría salir algo nuevo, algo, ¿no?, brillante de todo eso. Pero claro, ver la verdad siempre desde un punto de vista solamente científico, solamente religioso, solamente... Además, la religión está encantada, claro, porque le dejamos todo lo que es sobrenatural o todo lo que tiene que ver con el alma, las posesiones, con el tema de Vallecas, todo el tema espiritual, y entonces ella guarda a sus clientes y la ciencia dice, bueno, esto es para vosotros y nosotros nos ocupamos solamente del átomo. A ver, vamos a ir hasta el final, que nunca llegaremos al final del átomo, eso está claro, porque algo está siempre estará hecho de otra cosa. Entonces llegaremos hasta el final, ya lo decían los alquimistas, lo que está arriba es como lo que está abajo, ya nos daban una pista, ¿no? Es decir, que realmente lo infinitamente pequeño pues va hasta el infinito también.
Ese grupo multidisciplinar de cabras estaría bien, pero también, ¿verdad?, se puede hacer la inversa, que las religiones cojan la ciencia
también
para basar muchas de sus conclusiones, que a día de hoy sabemos que algunas están obsoletas.
Totalmente.
Bueno, chicos, yo creo que vamos a ir terminando, ¿no? Yo creo que hemos llegado al tiempo justo. No os habéis portado muy mal, ¿no?
No.
Pero antes... No me llega la mano de momento.
No habéis llegado.
Estamos un poco lejos de Pau y cómodo. Pero...
No, lo que pasa, antes de terminar...
He venido armado.
No por la botella ni nada.
Antes de terminar el programa, recordaros que el día 30 se sorteará el libro de Mariano Fernández Urresti entre todos los oyentes, pues que pongan un comentario en nuestro programa de iVoox en el canal Misterio hasta el día 29. Igualmente también se puede enviar un SMS al número 6 o un mensaje al número 696-865-228, y además con las mismas condiciones se va a sortear un libro de la editorial Muzara, La Dama de Elche, de Rafael Ramos, dando a conocer el ganador de este libro el día 7 de diciembre. Y bueno, nos vamos a ir y hemos llegado hoy por hoy al final de nuestro viaje y volveremos quizás la semana que viene. Ya estará Blanca aquí para poner orden, porque yo no he podido poner orden. Lo único que he podido es poner tiempo y tiempo y espacio.
Lo has hecho,
¿no?,
muy bien. Aquí sí, aquí
tiempo y espacio. Y bueno, vendremos con un nuevo pues interesante programa. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas noches, equipo. Fantástico programón. Me voy a teletransportar ya mismo.
Pues te tendrás que teletransportar. Buenas tardes, Olga.
Buenas tardes, Iván, compañeros. Nada, pues ha sido un debate muy interesante, muy intenso también en algunos momentos. Y bueno, yo quiero recalcar que cualquier experiencia es totalmente digna de ser tomada en cuenta, valorada, estudiada y ser objeto de interés para todos, ¿no? Que no siempre tenemos que dicotomizar el mundo entre creyentes y escépticos, claro. Que yo creo que justo lo que has hablado tú, Sergio, de tener equipos multidisciplinares, uh-huh, es de hecho como deberíamos funcionar, siempre cooperando en equipo y aportándonos unos a otros las experiencias que a lo mejor nos complementan, ¿no? Entonces así es como avanzaremos mejor y como evolucionaremos mejor y como comprenderemos mejor todos estos fenómenos que nos interesan al fin y al cabo a todos, ¿no? Y que por eso estamos aquí. Y nada más, buenas noches.
Héctor, buenas noches.
Buenas noches, yo soy de Morué. Evidentemente tenemos que seguir explorando todos estos misterios de la mente, misterios del ser humano y otros muchos misterios a lo largo de los seres vivos y del universo. Y además creo que la ciencia es la respuesta para mí para todo esto. Pero evidentemente hay que abrirse y hay que seguir investigando y hay que abrirse un poquito a todo. Y yo creo que aquí termino mi entrada de hoy porque si no me voy a tomar de hecho un poquito la H para tener una visión extra, que es lo que toman los cursos ya. Y con eso ya, la próxima semana veremos cómo...
Efectivamente. David, gracias por estar también con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Iván. Buenas noches, compañeros. Por último, decir que yo sí creo en los viajes astrales, como he comentado en todo momento, y espero tener otra vez esa sensación, que sea alucinación o lo que sea, es sensacional. Y bueno, nos veremos el próximo martes y poco más.
Y nada, compañero Sergio, pues también te tengo que despedir.
Y yo, pues mientras no sea por la ventana... Yo...
No, por la ventana no.
Bueno, entre el transportador te puede traer.
Me transporto con un viaje astral igual, ¿no?
Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer, ha sido un viaje muy bonito, con la mejor tripulación. Y desde luego yo siempre seré un defensor de la ciencia y de lo sobrenatural. Y un día solamente, seguramente, utilizaremos una palabra que... aúne las dos cosas.
Muy bien, gracias. Teletransportación no sé si haremos, yo creo que tendremos que conformarnos con el teletrabajo virtual, que alguno de nosotros sí que nos levantamos de la cama y rápidamente estamos en la oficina de casa, ¿no? Eso lo ha conseguido, ¿no? El teletrabajo, ¿no? Bueno, pues puede ser un teletrabajo virtual esa forma de teletransportación y no hemos hablado de los hologramas, pero bueno, eso será ya otro gran debate. Si deseáis dejar algún mensaje, podéis escribir al siguiente correo misterios@crisradiotelevisión.es o por WhatsApp al número que he comentado antes, 696-865-228. Gracias a Clear Radio Televisión por realizar este programa. Buenas noches, gracias por escucharnos y nos vemos todos la semana que viene con un programa también muy interesante, Sergio.
Aquí estaré. Y me ilusiona también.